confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer.
Y la canción que estamos escuchando se llama Limón y Sal y seguramente muchos de nuestros oyentes la conocen. Es uno de los temas más populares de Julieta Venegas, con esa mezcla tan suya de dulzura y sencillez y una letra que en apariencia habla de aceptar al otro con sus luces y sombras. Pero lo que quizás no saben nuestros oyentes es que esta canción está dedicada a su gato. Y de gatos precisamente vamos a hablar y vamos a hacerlo con una de las responsables de la clínica Catuvet, la única en Euskadi especializada en medicina felina. Hablaba yo con Laura Iglesias hace unas semanas de cómo acondicionar el hogar para hacer que nuestro gato sea lo más feliz posible, para potenciar su bienestar. Y hoy queremos continuar con esa charla porque se nos quedaron algunas cosas importantes en el tintero. Buenos días, Egunon, Laura.
Egunon.
Bueno, no sé si conocías esta canción.
Sí, la verdad, me gusta mucho.
Bueno, decía yo que hace unas semanas charlaba contigo aquí en el programa sobre algunos aspectos, ¿no? Para que, vamos a decir, el hogar, nuestra casa, esté lo mejor acondicionada posible del juego, de la relación con nuestros gatos, para facilitar su bienestar, su felicidad. Y si no recuerdo mal, terminamos esa charla, que yo animo a nuestra audiencia también a reescuchar. La tenemos en la web de ondavasca.com y pueden verla en el episodio número 46. Hablábamos en esa charla sobre, por ejemplo, cómo interactuamos con los gatos. Son animales muy sensibles a las cosas impredecibles, a las sorpresas, y no sé si puedes recordarnos un poquito qué tipo de errores solemos cometer cuando nos relacionamos con ellos.
Pues mira, uno de los errores que cometemos con más frecuencia es acercarnos a ellos de una manera efusiva y tocarles y acariciarles directamente, sin tener en cuenta pues que ellos necesitan un contacto más pausado y tranquilo, realizando movimientos un poquito más suaves, con sonidos agudos en un tonito bajo.
Sí.
Otro error muy, muy común es echarles la bronca. Entonces, cuando ellos hacen algo que nosotros preferimos que no hicieran, nosotros tendemos a decirles que eso no está bien. Pero ellos no lo entienden y esto solo les produce miedo y frustración. Yo creo que esos son los dos errores más comunes.
Incluso a veces sería recomendable que sea el propio gato el que decida curiosear, ¿no? Como hacen ellos, que se nos acercan un poquillo y ahí nos muestran como...
Oye, tenemos que darles su tiempo.
Que quiero relacionarme contigo, sí. Si hablásemos, por ejemplo, de niños, de niñas, llega un gato a la casa, ¿no? Llega un gato al hogar. No sé, ¿qué consejos daríais para esas primeras relaciones, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que los niños consideren pues que el animal, el gato, en una bolita adorable, etcétera. ¿Cómo deberían relacionarse para que el gato también esté a gusto?
Pues este es un tema muy delicado y debemos educar a los miembros más pequeños de la familia a tener una relación con el gato basada sobre todo en el respeto. Es importante enseñarles que los gatos sienten dolor y que debemos tratarles con mucho cuidado y cariño. Y para ello, pues es muy importante que el contacto siempre sea bajo supervisión, que estemos nosotros para que podamos enseñarles pues a leer los comportamientos del gato, saber qué momento es bueno acercarnos y cuáles no, o incluso enseñarles qué tipos de juegos son los que pueden hacer que el vínculo con el gato sea positivo. Y luego, cuando los gatos son muy, muy pequeños, que todo esto es muy complicado de controlar, tenemos que proporcionarle al gato un lugar seguro para que si el niño se acerca al gato y nosotros no estamos ahí, pueda huir y esconderse.
Por ejemplo, un lugar en alto o algo similar.
Eso es, a un sitio donde el niño no pueda llegar.
Precisamente hablábamos hace un rato con Jorge Hernández, que es un educador canino del Centro Canino Amaro, y hablábamos de la relación entre perros y niños, y había muchas coincidencias, ¿no? En lo que estás comentando tú, en el respeto, la supervisión también de los adultos, lógicamente.
Eso es.
Laura, si hablamos de los lugares de descanso, yo, por ejemplo, aprecio en mis gatos que ellos son muy de elegir, ¿no? Quiero decir, yo puedo poner las mejores camas del mundo, a veces las usan, otras no, los mejores colchones, los mejores espacios... Pero ¿cómo podríamos acondicionar estos lugares de descanso? ¿Cuáles son sus gustos principales?
Este tema es muy importante porque los gatos pasan alrededor de 12 horas al día durmiendo. Entonces ellos les dan mucha importancia a los lugares de descanso. Entonces yo creo que tenemos que tener diferentes factores en cuenta. Por una parte, donde ponemos las camitas, ¿no? Deben estar en lugares tranquilos donde puedan estar sin que nadie les moleste. Y les suele gustar mucho que estén en sitios soleados, con vistas a una ventana, por ejemplo, y sobre todo en las alturas.
Sí.
También tenemos que tener en cuenta el material de la camita. debe ser higiénico, que lo podamos quitar y lavar, y muy agradable. Y luego sí que les gusta, por ejemplo, en épocas de frío, o bien que utilicemos mantitas más calentitas o bien ciertas camas que hay diseñadas para colocarlas encima de los radiadores.
Anda, mira, esa yo no las conocía.
Sí. Y luego lo último a tener en cuenta que hablamos en la anterior charla es el número de camas. Siempre tiene que haber más del número de gatos que hay en casa.
O sea, sería si tengo 2 gatos, mínimo 3 camas o
si,
algo similar.
Eso es.
En caso de incorporar un gato a nuestra familia, entiendo, ¿no?, que los primeros días en los que llega el gato, pues quizás la emoción, ¿no?, la gente que está esperando a ese gato o tenía muchas ganas de convivir con un gato, puede dar lugar a ciertas prisas, ¿no?, a la hora de crear relación, crear vínculo. ¿Pero qué consejos darías para esos primeros días, esas primeras semanas?
Pues debemos tener en mente que en función del carácter del gato y sus experiencias pasadas, la adaptación pues va a ser más rápida o menos. Y tenemos que tener mucha paciencia e ir adaptándonos, o sea, a las necesidades que él vaya mostrando. Entonces, lo primero es proporcionarle un espacio seguro, tranquilo, sin tránsito de gente u otros animales, en caso de que los haya, donde él se pueda cobijar. En este lugar debemos ponerle todo lo que pueda necesitar para tener cubiertas sus necesidades. Y así, si no quiere salir, no tenga que hacerlo. Pues el agua, la bebida, el arenero, todo lo que pueda necesitar. Después debemos hacer que el contacto con nosotros sea tranquilo y previsible. Avisarle que nos vamos a acercar de manera muy pausada y hacer que estos momentos sean positivos, pues dándole algo que creemos que le guste mucho, todo de manera muy pausada. Además, podemos utilizar recursos de los que hablamos en la anterior charla, pues como son los olores, las feromonas, para que se sienta más a gusto y más tranquilo. Y también es muy importante permitirle que salga de su lugar seguro cuando se sienta preparado, es decir, que no esté encerrado, que tenga pues la facilidad de poder salir poquito a poco para ir acercándose a nosotros él también.
Sí, a explorar la casa, me imagino,
eso,
¿no?
Es.
Y que lo haga a su ritmo.
Eso es.
Ahí no sé si tenéis vosotras constancia, ¿no?, en vuestra experiencia profesional, de que igual a veces las personas, ¿no?, vemos que el gato igual se esconde, es tímido, ha tenido, como tú decías, experiencias pasadas, pues que no sabemos cuáles son, no quiere salir, y ahí quizás lo peor sería correr e intentar forzar que el gato se apegue a nosotros.
Eso es. Sí que debemos tener paciencia siempre que el gato esté cumpliendo sus necesidades. Es decir, si está comiendo, bebiendo y yendo al arenero, tenemos que estar tranquilos y darle su tiempo. Hay gatos que tardan mucho en poderse comunicar del todo con sus nuevos miembros.
Sí.
Entonces, siempre que esté haciendo estas necesidades básicas, podemos estar tranquilos. Si notamos que no está realizando alguna de estas acciones, entonces debemos contactar con un veterinario profesional para que nos dé indicaciones, estudiando nuestro caso en concreto, ¿vale? Para ver si es pronto todavía, si debemos preocuparnos, si hay algo que estemos haciendo mal, para que estudiemos bien todo lo que está ocurriendo.
Claro, evidentemente, si el gato no come, por ejemplo, pues una de dos, o tiene algún tipo de problema a estudiar, ¿no? Que puede ser
claro.
Físico, incluso también de puro estrés, ¿no? De,
eso es.
De primero me relajo y luego ya empezaré a hacer las rutinas, ¿no?
Eso.
Por último, quería preguntarte otra cuestión que yo creo, ¿no?, que es interesante que nuestra audiencia conozca, es potenciales riesgos que puede haber en una casa, ¿no? Un lugar que parece muy seguro, pero al final está hecho para los humanos, para la comprensión de los humanos, ¿no?, de todas las cosas. Y no sé si para los gatos deberíamos tener algún tipo de precaución. Se me ocurren, ¿eh? Igual estoy absolutamente
sí.
Equivocado. Pues desde cables que puedan morder en terrazas, en viviendas de altura, etcétera, este tipo de cosas. No sé si nos podrías dar alguna recomendación.
Pues sí, los productos o objetos o peligros más habituales en la vivienda, como has dicho, suelen ser o bien ventanas y terrazas, que siempre los tenemos que tener protegidos y van a tener acceso con redes, de la manera que más nos guste, pero que no puedan tirarse, precipitarse. Vale, luego cables, es verdad que no es muy común, pero sí que hay gatos pues que les gusta morderlos, en este caso los debemos tener protegidos para que no puedan acceder. Aparte de eso, tenemos también plantas. Siempre que introduzcamos una planta en casa debemos estudiarla para ver que no sea tóxica para los gatos, porque
sí,
muchas son peligrosas. También tenemos medicación nuestra, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero se lo pueden comer. Y hay muchos casos, entonces siempre que tengamos nuestra medicación tiene que estar guardada y cuando la tomemos que no esté el gato rondando por ahí. Luego productos de limpieza, que pues a veces el cubo de la fregona, nos dejamos algún producto fuera, hay algunos incluso que para que nos gusten pues tienen olores, ¿no? Entonces todo eso protegido porque a veces lo pueden chupar.
Sí, que pueden ser olores que atraen, ¿no?
Eso
De
es.
alguna manera.
Y luego por último, inciensos o ambientadores, que los tenemos muy normalizados, pero hay algunos que pueden no ser del gusto o producir algún tipo de problema en nuestro gatito. Entonces yo creo que esos son los más comunes que tenemos en casa y que tenemos que tener en cuenta.
Pues Laura Iglesias, de la clínica Catubet. Como decía al principio, la única clínica especializada veterinaria en gatos, en medicina felina. Muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, claridad, consejos importantísimos para quienes queremos a los animales, especialmente a los gatos, y que esperamos que a nuestra audiencia les sirva para, pues eso, ¿no? En definitiva, conocer un poco más a estos maravillosos animales, para quererlos, como suelo decir yo aquí, con mucha más calidad. Eskerrik asko.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.